Euskal Herria, crónica semanal. El análisis periodístico en la voz de José Félix Azurmendi.
Egunon, José Félix Azurmendi Badiola.
Egunon.
¿Cómo ha ido la semana?
Bien, sin novedades, que siempre...
Sin sustos.
Que siempre se agradecen en estos tiempos de incertidumbre, ¿no?
Interesante el trabajo que se puede hacer sobre el comportamiento de los medios de comunicación en la pandemia y la utilización de los poderes de estos elementos extremos, como son los de la salud pública, y su tratamiento en los medios. Es muy interesante cómo se están comportando los medios y cómo está manejando el poder toda esta situación. Muy interesante. Para hacer una tesis, mire.
Alguien la hará algún día, me imagino, y no la leerá nadie, porque ya sabes que las tesis doctorales no hay cristiano que las lea, ¿no? Están tan bien anotadas y tan bien justificadas, y hay tantos envíos a tantos sitios que al final cuesta muchísimo leer, ¿no? Pero bueno, pues, luego se suelen hacer ediciones resumidas, ¿eh?, para facilitar la lectura. Podría ser el caso.
Bueno. ¿Qué ha merecido, José Félix, su atención en esta semana de final de primavera y arranque del verano?
Confieso que me sorprende el exagerado espacio que los medios de comunicación, también los nuestros, dedican a promocionar y felicitarse porque los vascos ya podamos ir de vacaciones a Cantabria y a donde nos plazca. Dando por supuesto que todo el mundo lo puede hacer, que a todos alcanza esa posibilidad, que cuentan todos con recursos suficientes, algo que, a fuerza de airearlo, se convierte en necesidad. No estoy poniendo en cuestión la conveniencia del ocio y la holganza, pero sí que solo se pueda ponerlos en práctica yéndose de casa, desplazándose a otro lugar, durmiendo bajo otro techo, casi siempre peor que en la cama habitual. No es preciso ser demasiado viejo para recordar que es este, como el de la moda de sol y playa, relativamente reciente entre nosotros, instalados como estamos en una geografía que nos ofrece, en cortísima distancia, toda la variedad imaginable de sitios y entretenimientos. Todos hemos oído hablar de los dos días más felices de quien se hace con una embarcación, que serían el de la compra y el de la venta, cuando se sale de un bien que terminó convirtiéndose en carga. No creo, Charra, que este sea el caso del señor que has entrevistado antes, que seguramente sigue siendo enamorado del mar y de la embarcación que pueda tener. Pero bueno, a otros no les pasa lo mismo. Seguramente también podría valer, en no pocos casos, el ejemplo para esa feliz segunda residencia que terminó convirtiéndose en un bien que hay que usar para que no se deteriore, se devalúe, se eche a perder. No me refiero a la casa del pueblo de origen familiar, a la que los hijos se niegan a ir cuando empiezan a hacerse mayores, la que algunos mejoraron para disfrutarla después de la jubilación. Esa requeriría todo un tratado. Y si no un tratado, sí una mención merecerían los viajes del Imsoso, interrumpidos como casi todo por la pandemia, que entre nosotros tuvo un precursor en aquel cura del Orrio que empezó a llenar autobuses de gente mayor con destino a Benidorm, aquel cura que supo tranquilizar no pocas conciencias de viudas y viudos vencidos por la pasión recuperada al sol mediterráneo y los bailes de salón.
Supongo, José Félix, que este sordio te lleva a hablar del encuentro Revillo-Urkullu en Cobarón.
En efecto. Me parece estupendo que vizcaínos y cántabros se lleven bien. No faltan, incluso en el abertzalismo histórico y en el más reciente, ejemplos de proximidad, influencia y afecto, como la de los Sota en el PNV, por ejemplo, y la de aquella izquierda castreña que quería ser como la izquierda abertzale de recuerdo más reciente. Hay mucho apellido intercambiado entre vizcaínos y santanderinos, que es como los conocimos antes, llegados por tierra y mar, por el comercio, los pasiegos sobre todo, las minas, las fábricas y las conservas de anchoas. Como contribución directísima aportaré, porque parece que esto de las anchoas lo inventaron los de Santoña y Revilla, aportaré, digo, que a comienzos del siglo pasado, una tía hondarresa de mi madre, cabeza de una saga familiar que hizo de conservas Ortiz Emporio, solía ir por mar, naturalmente, a adiestrar a las mujeres de Santoña en la conserva, en la salmuera, en las anchoas demandadas especialmente por los italianos. Tengo más anécdotas amables de una relación antigua, pero son más, confieso, las nada cordiales, especialmente tras el trato recibido por familias que trataban de embarcarse en Cantabria rumbo al exilio, y por un franquismo mucho más arraigado en unos que en otros, del que el enorme monumento a Carrero Blanco sigue dando testimonio en Santoña. En Vizcaya hay dichos para reflejar, así sea injustamente lo que digo, que no osaré reproducir. Pero bien está lo que cambia a mejor. Y parece que ahora todos, decenas de familias, según escuché ayer a un periodista que sabe de lo que habla en Radio Euskadi, están de acuerdo en que les conviene llevarse bien. Unos porque disfrutan de unos parajes incomparables y otros porque se benefician del consumo que hacen. También, por lo visto, les conviene llevarse bien al Lendakari y al presidente, tan distintos y tan distantes hasta no hace mucho. Y hablando de estas cosas, una vez más, debo referirme, y a tal vez tú también te referías eso al comienzo, a la colaboración de la prensa en espectáculos como el de Covarrubias, de tan dudoso interés, salvo para los que los montan. Por cierto, he echado en falta en el encuentro, tal vez se me haya escapado, alguna referencia a ese tren de alta velocidad que, a la luz de lo que nos dicen en Bruselas, se va a hacer esperar y mucho, y no solo para Revilla, a quien Pedro se lo había prometido para muy pronto. Este sí que es un temazo que merecería ser tratado en la prensa de ambas comunidades.
Bueno, pues que se haga. Otro temazo, José Félix, en el panorama informativo de la semana que está a punto de acabar, es el de la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, recordando el papel de Felipe González en la creación y acción de los GAL.
Lo que el informe de la CIA acerca de los GAL se ha conocido ahora, a través de un periodista del diario La Razón, no dice nada que se desconociera. Lo nuevo y muy relevante es quién y dónde se dice. Llama la atención también que salga a la luz ahora, en un momento, como sostienen los dirigentes de Podemos, muy inoportuno y de esta manera. No voy a repetir lo que todo el mundo sabe, todos los que se han querido dar por enterados, pero la ocasión da pie a algunas reflexiones y comentarios al margen de lo obvio. Ningún Estado se libra de practicar el terrorismo, la guerra sucia, si sirve para cazar ratones. Lo dijo Felipe González, se trata de razones de Estado, obligado por el bien común a combatir también en las cloacas. Pero muy pocos lo hacen dándole nombre y apellidos, notoriedad además de generoso presupuesto, como en el caso español del GAL. Para comportarse así hace falta sentirse muy seguro o convencido de que le favorece no mantenerlo en la sombra. Usarlo para demostrar arrestos porque hay poderes fácticos que, como en este caso, lo ponen en duda. E impunidad, porque se sabe que nadie de la oposición, Fraga por ejemplo, y de los más importantes creadores de opinión, El País de Polanco y Cebrián por ejemplo, se lo van a reprochar, y mucho menos el jefe del Estado. En ese papel, la figura de un González dispuesto a servirse y servir a las fuerzas del orden que sostuvieron al franquismo, buscaba demostrarles que él sí se atrevía, y buscaba forzar a la administración francesa a ser más activa contra ETA, y bien que lo consiguió. El personaje González no tenía los complejos de los que habían sido sostén, beneficiarios y compañeros de viaje de la dictadura, y quería que se notara. A quienes se empeñan o se sirven de analizar la violencia y el terrorismo desde una óptica ética, les resultará incómodo reencontrarse con la historia de un terrorismo que ni de lejos ha sido denunciado y condenado por ellos como el de ETA, que de alguna manera también a ellos les contamina por tanto. Matar siempre está mal. Todas las víctimas merecen respeto, pero no todas las muertes son igual de vergonzosas. Es feo decirlo, pero es así. Lo de la CIA da argumentos a quienes lo usarán para su relato y dejará en evidencia a quienes harán todo lo posible por restarle valor o, mucho mejor, desconocerlo. No ha dicho nada que no se supiera, dice mucho menos de lo que fue, pero lo ha sacado del baúl, lo ha puesto encima de la mesa de la opinión pública en vísperas electorales además.
Bueno, pues hasta aquí el manojo de claves que José Félix ha dado sobre los temas que ha elegido para comentar en esta crónica de Euskal Herria. Empezó allá en septiembre y ya veré allá en el pasado mes de septiembre su tercero, cuarto, cuarta temporada, me parece que lleva con nosotros.
Ya son unas cuantas, sí. No estoy seguro de cuántas.
Cuatro, casi seguro. Y igual hasta cinco. Crónica de Euskal Herria, José Félix Azurmendi Badiola, un periodista entero, un periodista que no tiene pelos en la lengua y que sobre todo tiene una memoria muy activa. Es capaz de recordarnos lo que casi todos hemos olvidado. José Félix Azurmendi Badiola, como siempre, eskerrik asko y hasta el próximo sábado. Agur.
Agur, ondibili.